UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá.
Comenzamos el programa número 24 de Lactancia y Universidad. Conmigo, Anaís Fernández Rodríguez, actual presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna, FEDALMA. Licenciada en Estadística por esta universidad y mamá de Aina, Mireia y Gerard. Gracias a ser alumni UMH me han dado la oportunidad de crear este espacio de lactancia en Radio UMH. Este programa contará con la participación quincenal de FEDALMA, Universidad y Sociedad, con las secciones jurídicas, economía y actualidad en lactancia materna. Hoy traemos la filmoteca y el taller de empleabilidad. Y se podrá escuchar en Radio UMH, además estará en el podcast de la web fedalma.org y nuestras redes sociales. Comenzamos la sección de Filmoteca de Lactancia Materna. Hoy tenemos al teléfono a María José Rodríguez Martínez, voluntaria y secretaria de ABAM, que nos va a hablar, como en otra ocasión ya nos habló de algunos documentales y películas, pues vamos a tratar qué es lo que hay por aquí en para ver sobre lactancia materna. Hola María José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Anaís?
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Y primero, ¿qué peli es la que nos vas a comentar hoy?
Bien, nosotros hemos pensado que nos gustaría hablar de Cinco Lobitos, que bueno, es una peli que seguramente habréis visto muchas, y queríamos hablar de algunos puntos, de algunas escenas de la película que nos parecen que tienen muchísima relación con lo que vemos y oímos y nos cuentan las madres que vienen a los grupos de madre a madre, y que se repite.
Vemos es Cinco Lobitos, es una película pues muy muy actual.
Sí, es del 2022.
Porque es de este año.
Y ha ganado 3 premios Goya en el 2023. A mejor dirección novel, a mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto. La directora es Alauda Ruiz de Azúa y las protagonistas Laia Costa y Susi Sánchez.
Pues no podemos perdérnosla.
Sí.
¿Y qué nos puedes contar sobre ella?
Bueno, pues nada más empezar la película ya. Bueno, yo os voy a contar como si de manera informal, esto no es una crítica de cine ni nada, simplemente yo os cuento lo que, como si os contara, he visto una peli y me ha llamado la atención esto. Y nada más empezar la película, pues vemos a una mamá con su bebé en brazos en su calle, en la calle, que llega a casa, y en una postura bastante característica, con las piernas un poco abiertas, como dolorida, como que le cuesta caminar, y con una mirada como un poco extraña o ausente, como que no reconoce o ve diferente lo que es su calle o el espacio, ¿no? Que hace un par de días se ha ido, como que vuelve diferente, ¿no? Esa sensación de que esta que tenemos de que nos vamos 2 y volvemos 3, o de cuando vuelves que ha pasado mucho tiempo y realmente no ha pasado tanto, ¿no? Pero te sientes diferente. Es la idea de que nace un bebé, pero nace una nueva madre, una madre nueva y una mujer nueva, diferente, ¿no? Y incluso en un dado le preguntan dónde están las llaves y no tienen ni idea. Ella se fue hace 2 días para parir y pariendo ahí y vuelve y no sabe ni dónde tiene las llaves. No, su cerebro no está para saber dónde están las llaves, ¿no?
Su cerebro está en otro sitio en ese momento.
Sí, totalmente. Me llama mucho la atención que yo lo han sabido plasmar bastante bien, ¿no? Y luego, una vez que llega a casa, pues bueno, está la pareja y están los padres de ella, que están para ayudar. Y, sí. Y lo que pasa que los padres enseguida, sobre todo la madre, la madre de la madre protagonista, la madre, pues toma el mando, de la casa y se encarga de todo, toda la, de la comida, de la logística, de todo lo que hay que hacer.
¿La abuela?
La abuela, la abuela.
La abuela por parte de madre, ¿no?
Sí, la abuela. Y entonces vemos ya con la madre que se sienta y tiene problemas, dolor al sentarse, que le duelen los puntos, y su madre, y le dice, que le dice la madre, qué te pasa, y nos me duelen los puntos, y le dice, bueno, eso nos han dado puntos a todas y no pasa nada. O sea, es una manera de negar sus, de invalidar sus sentimientos o de quitarle importancia a lo que está sintiendo la madre, que la madre está sintiendo dolor, y de normalizar el dolor, ¿no? También.
Es una frase, una frase ahí desgarradora, ¿eh? Sí, sí, con lo que te duele. Sí, sí, perdona.
No, y bueno, hay una también una manera de infantilizar a la madre que ha tenido al bebé cuando se le pregunta qué quieres comer y ella dice sushi y la madre dice no, pues tienes que comer verdura y pescado porque tienes que ir al baño. Y le pregunta, ¿has ido al baño delante de su pareja, de su padre? Es una violación de la intimidad. Es como que la madre es, la tratan como, como a una niña pequeña, ¿no?
Sí. Sí, sí,
y
sí.
Y esto se ve, todavía se ve, y las madres lo sienten así. Vemos también un papá atento, lo que pasa que no sabe, no sabe en qué ayudar. Tiene que estar todo el rato preguntando qué puedo hacer, en qué te puedo ayudar. Está totalmente desubicado y ahí se observa como una falta de organización previa durante el embarazo, de cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a hacer las cosas para que cada uno sepa cuál es su sitio y cuáles sus tareas, sin que tengamos que estar preguntando, ¿no? Y esto también es algo que siempre aconsejamos a las parejas embarazadas, que organicen bien todo lo que va a pasar los días siguientes, ¿no?
Claro, es algo común, ¿eh? Es algo común que no se preparen o lo que deberían. También es difícil, ¿no? Porque no sabes cómo van a acontecer estos hechos y no te puedes imaginar lo que significa luego tener
una base, unas cosas claras, algo conciso de tú te encargarás de esto o del otro, porque luego no vamos como pollos sin cabeza, no sabemos muy bien.
Esas pequeñas cositas son súper importantes después, claro, haberlas tenido previstas.
La logística.
La logística.
Y bueno, hay una escena de que la mamá se pone a bebé al pecho con una técnica bastante que da miedo de ver. Ya sabes que le va a doler seguro y de hecho le duele. Y bueno, hay puntualizar que una mamá llega a casa con dolor, o sea, se va del hospital con muchísimo dolor y sin tener una buena técnica para amamantar, es una crítica, entre comillas, al sistema sanitario, ¿no? A los profesionales, sí. que una mamá no debería de irse a casa de esa manera sin poder tener toda la información y que no tuviera ese dolor, ¿no? Claro. Y aquí también hay una frase bastante desgarradora de la madre de la protagonista, que le dice, yo también tuve grietas y la matrona me dijo que las grietas se curaban dando el pecho. Son estas frases lapidarias que lo que hacen es que pues la madre, vamos.
Y todo esto desde el amor, ¿no? Porque el amor que nos tiene una madre a nosotras cuando somos madres, pero es que sí, se cometen estos errores sin querer.
Sí, es verdad, son estas frases que se dicen para con intención buena, pero que te dejan hecha polvo. Y la verdad es que las abuelas como que pues en la película también se puede ver pues la mochila que llevaba ya la abuela o la forma de educación que había vivido la abuela, que lo que hace es pues repetirla, ¿no? Repetir patrones. Y a lo largo de la película, la protagonista, la mamá joven, la protagonista, sí, también va a repetir patrones por las circunstancias, ¿no? De enfermedad de su madre y tal. y entonces va a volver a, la protagonista se vuelve a cargar con el peso de llevar toda la familia, toda la organización, toda la carga mental, se repite un poco lo mismo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en esta escena a mí me llamó la atención pues la normalización del dolor, ¿no? De esto no es nada, esto se quita dando pecho, invalidar los sentimientos, ¿no? De la madre. Y también hay así un tema que también se trata, que es el de las bajas laborales y el de la corresponsabilidad, ¿no? Los dos protagonistas, el papá y la mamá, tienen unos trabajos por cuenta propia, así que entiendo que la madre es como traductora y el padre es iluminador en obras de teatro. Entonces son trabajos que, por lo que yo estaba contando, que cuando te sale un trabajo lo tienes que coger, porque si no luego no te quedas sin trabajo, ¿no?
Sí.
Y entonces se ven en la tesitura de que el bebé tiene pocos días y el papá le sale un trabajo y se va. Entonces ahí hay una discusión, una noche en la que están ya saturadísimos de no dormir durante días, de historias. Ya en este punto la madre ha decidido dejar el pecho, entonces por el dolor y la falta de apoyo y tal. Entonces aquí en esta noche pues se reprochan de todos, se reprochan el trabajo que tiene cada uno y entran en una dinámica pues muy tóxica, ¿no? Y ahí nos llama la atención pues que hay que centrarse un poco en qué expectativas, ¿no? ¿Qué expectativas tenías antes? Porque es verdad que la mamá le dice, es que tú dijiste que podíamos tener un bebé y que nada iba a cambiar, que seguiríamos siendo los mismos y tendríamos la misma vida, porque los demás tienen bebés y no cambian. Y entonces, eso es muy falso, ¿no?
Pero sí, sí, sí.
Es la expectativa de lo que crees que es a con lo que te encuentras, ¿no? Y como en plena noche, cuando la noche es muy mala, pues llegas a un punto de que todos son reproches y discusiones, ¿no?
O sea que esta película nos puede enseñar mucho, sobre todo a ver la situación desde fuera, porque cuando estás ahí en esa situación desde dentro...
Es intensa, a mí me parece...
No eres
intensa,
consciente, ¿no? De todo esto que pasa, pero así verlo desde un segundo plano.
Luego hay una escena también que la madre se va al parque, a mí mi impresión me da que se va buscando apoyo, buscando ayuda en sus iguales, ¿no? Y se encuentra igualmente muy sola, porque las demás madres también están muy ocupadas con sus propios hijos y sus propios follones de su vida. Y como que no encuentra ese apoyo, ¿no? Entonces, aquí, barriendo para lo que nos toca, para los grupos de madres, lo importante que es rodearse de madres o de grupos de madres para conseguir ese apoyo y no estar tan sola, ¿no? Porque la soledad sí que es algo que yo creo que se repite mucho en la vida, pero se lo marca muy bien también en la película, ¿no? La soledad, la sensación de que no puedes, de que no eres lo suficiente buena madre para tu bebé, de que quieres volver a trabajar porque el bebé te satura, pero cuando te pones a trabajar te sientes fatal porque quieres estar con el bebé. Y toda esta ambivalencia, todos estos dilemas que surgen, pues al final se convierte en culpa, ¿no? Culpa porque trabajo, culpa porque no trabajo. Y esto la protagonista lo plasma bien.
Pues falta entrar a un grupo de apoyo, que encuentras ahí a todas las mamás en tu misma situación.
Sí, y todas muchas que han pasado ya por lo que tú has pasado y otras que lo están pasando. Y estás en un ambiente en el que todas remamos hacia el mismo lado,
sí.
Y todas vamos hacia el mismo camino.
Sí, pues muchísimas gracias, María José. No sé si quieres añadir algo más.
No, esta es, bueno, la película luego ya sigue por... Es que se podría sacar muchísimo. Sí. Es muy psicológica y muy... muy... Se ve todo, yo lo veo todo muy, muy claro me ha gustado mucho. Eso es algo ya personal, a cada uno le puede gustar más o menos, pero...
Muy recomendable para futuras mamás, y para mamás que están en ello, y para mamás que ya lo han pasado y a veces queda, cuando ya lo has pasado, queda como un dolorcillo ahí de lo que me dijo mi madre, de lo que hizo mi marido, de lo que tal, mis amigas no me acompañaban o no me entendían. Y verlo así en película te hace, digamos, ¿no? Como perdonar.
Sí, porque, ver que... tú fíjate, yo he sido madre hace 23 años y yo me he visto en algunos puntos estos que hemos hablado muy, muy representada. Me siento muy representada y imagínate, hace 23 años las cosas se repiten. Hemos cambiado mucho, hemos mejorado mucho, pero hay una carga ahí atrás cultural y de la sociedad que sigue saliendo, que sigue aflorando en comentarios y en actitudes y en costumbres.
Pues nada, vemos que se puede ver la película, así que animamos a todas a verla y esperamos que María José nos acompañes en otra ocasión contándonos alguna otra película, serie, documental, lo que tú veas interesante para aquí, para el público de...
Estaré atenta y
todas las personas que estamos aquí
sugerencias también
interesadas en la lactancia materna y el mundo universitario también, que vaya conociendo estos temas. Y muchísimas gracias, María José, desde Baleares.
A ti, Anaís, muchas gracias por invitarnos.
Un besito, hasta luego.
Adiós.
Comenzamos esta nueva sección hoy con Judith Campello, psicóloga especialista en orientación laboral y psicóloga perinatal e infantil, que tras finalizar los estudios de psicóloga empezó a asistir como voluntaria a los talleres y eventos de la Asociación de Lactancia, la Mamadels. Lo cual compaginó con su empleo de orientadora laboral. Y tras unos meses y un tiempo, en estas circunstancias surgió la posibilidad de hacer durante 3 años y de participar durante 3 años como orientadora laboral en los talleres de empleabilidad del MAMA. Así que, bienvenida, Judith.
Muchas gracias.
Queríamos saber cómo surge la necesidad de realizar estos talleres de empleabilidad para mamás lactantes.
Sí, pues, bueno, como bien has comentado, yo durante un tiempo estuve de voluntaria en una asociación de lactancia. Y en esos talleres que se realizaban, sí que, bueno, pues varias mamás comentaban que tenían que incorporarse al empleo, que la verdad que lo vivían con bastante angustia, con bastante malestar. Incluso, pues mamás que a lo mejor durante bastantes años no habían estado dentro de lo que es el mundo laboral. Entonces, incluso no sabían muy bien qué paso dar o cómo iniciar esa... Pues esa reincorporación, ¿no?, a lo que es el mundo laboral. Y bueno, pues a partir de ahí ya se fue formando un poco esa semilla de decir qué está pasando aquí, qué está ocurriendo, porque la verdad que también comentaban que no sabían muy bien dónde acudir, no había ningún recurso. Y nada, pues ya se inició una investigación, se empezó a indagar un poquito sobre este tema. Y pues se vio que no era un asunto aislado, ¿no?, de mujeres ilicitanas que estaban en la asociación, sino que pues a nivel internacional sí que se veía que había una diferencia de participación en la participación laboral muy grande, de hasta casi 20 puntos entre hombres y mujeres, que bueno, pues uno de los motivos por los cuales las mujeres no vivían con esta angustia de la incorporación laboral era también las dificultades que encontraban a la hora de conciliar, que a veces hablamos de empleabilidad y nos pensamos que es el volver a empezar a trabajar, y no solamente se queda ahí, sino también el hecho de pues una mujer que ya está trabajando pero que quiere mejorar su empleo, quiere mejorar sus condiciones para que sea un empleo más adaptado a su vida actual, ¿no? Que acaba de tener, pues a lo mejor acaba de tener un bebé o hace un año que ha tenido un bebé, entonces quiere mejorar esas condiciones. Pues también se estuvo viendo un poquito esto, ¿no? ¿Qué recursos se pueden ofrecer y qué recursos existen dirigidos a estas mujeres? Y la realidad es que no hay unos, al menos aquí, ¿no? En nuestra zona, pues no hay un recurso específico dirigido a este tipo de mujeres que les ayuden a reorientar ese camino, que les den esas herramientas a nivel de orientación laboral para ser conscientes de qué otras condiciones son las que están buscando o cómo mejorar estas condiciones de empleo. Y pues ya fue ahí un poquito donde empezamos a construir estos talleres de empleabilidad que se han estado realizando durante 3 años con el objetivo de dar esas herramientas o de facilitar esos recursos a estas mujeres por esto que decíamos.
Sí, ¿no? Que es tan necesario y que es eso, que es algo muy común a la hora, tras la maternidad, a la hora de volver a incorporarte al trabajo, que te consideras a lo mejor que estás fuera de juego, que has perdido. Y necesitas, pues eso, abrir los ojos y ver que tienes todas las herramientas para avanzar. ¿Y en qué consistían estos talleres?
Pues los talleres consistían, bueno, se realizaban 4 sesiones. Y sobre todo la primera sesión iba más dirigido pues a informar a las mujeres de cuál era el mercado laboral, de a lo mejor herramientas que se estaban utilizando más ahora, por ejemplo, pues para hacer un currículum, pues se utilizaba más, a lo mejor se estaba haciendo mucho uso de un programa informático en concreto, de qué se estaba requiriendo a nivel general en ciertas ofertas de empleo, pues a lo mejor el mayor uso de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, pues Instagram como una nueva herramienta a la hora de incluso de promocionarte si estás interesado en emprender, o también incluso como una herramienta de búsqueda de empleo. Entonces, pues era un poquito informal de cómo era la situación actual, sobre todo para mujeres que a lo mejor llevaban más tiempo fuera del mercado laboral y sí que se habían desentendido más, pero sí que era una sesión un poquito como para entrar en calor. Y además también sobre todo para crear un poco de vínculo entre las mujeres participantes en los talleres, porque a veces también es importante el ver que no solamente te está siendo difícil a ti el reincorporarte en el mercado laboral, sino que es algo compartido con otras mujeres. Entonces, entre ellas también pues fomentar ese vínculo, ese apoyo, ¿no? Crear esa red.
Sí.
Y bueno, pues el resto de sesiones pues también iban más dirigidas a hacer un análisis de sus propias capacidades, un análisis de qué condiciones eran las que ahora necesitaban para poder tener, pues, para poder desarrollarse completamente en todas las áreas, ¿no? Pues eran a lo mejor mujeres que querían un horario un poco más reducido, que a lo mejor habían trabajado hasta ahora con jornada completa, pero ahora buscaban un empleo que les permitiera trabajar a jornada parcial o en un horario de jornada continua, ¿no? Pues un poquito que ellas mismas reflexionaran sobre qué estaban buscando o qué necesitaban para poder desarrollarse, y luego ya pues el cómo hacer un currículum, herramientas para hacer una entrevista de trabajo, y además también pues sobre todo recursos que existen o que tienen a su disposición y que además también son gratuitos y son de fácil acceso, y lo que ahora mismo les interesa es más desarrollar su propio proyecto o emprender o crear una nueva empresa, ¿no? Y había también mujeres que estaban más interesadas en crear su propio negocio, que eso pues también a ellas les permitía crear unas condiciones que para ellas eran más adecuadas a su nueva vida. Entonces, bueno, pues iban un poquito dirigidos a eso, a informar, a sensibilizar, a crear red y entender que no están solas, que no es que ese sentimiento de impotencia o de no saber para dónde tirar no es solamente de ellas, y además también para facilitar recursos y herramientas que les permitirán reincorporarse a ese mercado laboral.
Sí, la verdad que sí, porque
las mamás en estos momentos, siempre tras la maternidad, se reencuentran ellas mismas y bueno, esto es un acompañamiento a ese reencuentro de sus capacidades y de saber exactamente lo que quieren. Vemos eso muchas mamás que optan por el autoempleo tras la maternidad porque no encuentran la conciliar como ellas quisieran en otros trabajos, en el que ya tenían antes, o pues eso, el conocer tus nuevas circunstancias y conocer qué es lo que puedes dar y qué es lo que quieres dar también. ¿Y qué dificultades encuentran las mujeres lactantes y por qué es necesario realizar este taller, estas intervenciones?
Pues esto, por ejemplo, no es una cosa que también vemos en estos talleres, y es, bueno, pues la cantidad de dificultades y de barreras que parece que no, pero que están ahí, y sobre todo pues cuando empiezan este proceso de búsqueda de con además con estas ganas, con esta motivación de volver a reincorporarse al mercado laboral, y claro, se dan de bruces con esta realidad que, bueno, pues muchas de estas dificultades y barreras vienen de fuera, ¿no? Vienen de a lo mejor normativas más rígidas a la hora de acceder a un empleo, pues empresas que tienen un horario que no puede ser flexible, que tienen una jornada laboral que no se puede adaptar, que no tienen a lo mejor medidas de conciliación, porque bueno, pues por ese puesto de trabajo, esa empresa es complicado, pero sobre todo también hacemos como un poco un autoanálisis de las dificultades que o las barreras que nos podemos incluso autoimponer, ¿no? Ese sentimiento de culpa de al volver a trabajar, pues parece que soy peor madre porque dejo a mi hijo, dejo a mi hija en una guardería, en una escuela infantil, o lo tengo que dejar con algún familiar o con alguna persona. Entonces vimos que, por ejemplo, ese sentimiento de culpa era bastante generalizado, ¿no?, entre las asistentes, que al final también a ellas les suponía un poco, no una barrera como tal, pero sí que una dificultad de poder iniciar esta reincorporación laboral por el malestar que ese sentimiento les generaba. Y bueno, pues en cuanto a dificultades y barreras, por ejemplo, pues también las que decíamos, ¿no?, las que imponía la empresa por esa rigidez que aquí en España parece que está cambiando todo ya un poquito, que bueno, pues a través de los planes de igualdad que están fomentando, pues la instalación de medidas de corresponsabilidad, medidas de conciliación, que sí que permiten mayor flexibilidad en cuanto a la entrada y a la salida del trabajo, que sí que te dan algunos días para ciertas actividades, pero bueno, que aún así todavía creo que falta mucho recorrido y por ejemplo, pues en el tema de la lactancia materna, muchas mujeres nos comentaban que a lo mejor estaban en el puesto de trabajo y las dificultades que tenían para algo tan sencillo como extraerse leche, ¿no? Que al final pues ahora sí que se está escuchando más todo esto de la sala de lactancia, que al fin pues las empresas se están informando, ven que es una medida muy sencilla, que a ellas les ayuda mucho, que les permite pues conciliar y además también el poder respetar su derecho a mantener su lactancia materna con su hijo, pudiendo extraer de leche pues en su puesto de trabajo, que es maravilloso. Entonces, bueno, pues sí que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que una de esas barreras, que es por ejemplo el tema de extraer de leche, parece que cada vez sí está siendo un poquito menos complicado.
Sí, es que es eso, es una necesidad fisiológica que tienen temporalmente algunas mujeres y bueno, pues no es aceptado, reconocido muchas veces, porque como tampoco es algo muy muy habitual, sobre todo antes, que las mamás había más posibilidades de pedirse excedencias, pero bueno, hoy en día vemos muchas mamás que a veces son la única fuente de ingresos, que entran en casa y no pueden permitirse pedirse una excedencia. Claro. Y claro, tampoco tienen una necesidad fisiológica que deben de ese derecho a extraerse la leche en su lugar de trabajo, pues igual que cualquier otra necesidad fisiológica.
Exacto.
Y Y bueno, no sé si ya lo has comentado, comenta un poquito el objetivo de los talleres, pero si quieres profundizar un poquito más en cuál es o recordar cuál es el objetivo y qué se pretende conseguir con estos talleres de empleabilidad de mamás lactantes.
Sí, pues inicialmente nos marcamos varios objetivos. El primero y fundamental, ¿no?, es el crear este espacio para esta población, ¿no?, para estas mujeres que bueno, pues algunas todavía estaban en este proceso de mantener la lactancia materna, otras simplemente pues ya mismo no estaban dando el pecho, pero sí que estaban en este proceso de reincorporación al mercado laboral tras haber sido mamás. Entonces, sobre todo dar este espacio en el que les permitíamos pues generar vínculo, que les permitíamos compartir experiencias y además también, ¿no?, esa función que hemos dicho de dotarles de herramientas y de recursos. Pero además también el otro objetivo que nos marcamos era un poco el de promocionar estos talleres a nivel local para también sensibilizar un poco sobre la importancia de realizar una intervención más individualizada a esta población en concreto, ¿no? Un poquito que se ajustara a las condiciones que estas mamás estaban buscando cuando se incorporan al mercado laboral, que no siempre son las mismas que a lo mejor cuando nos dirigimos a hacer una orientación laboral a una población más joven que acaba de terminar la carrera, que no tiene responsabilidades familiares. Entonces, bueno, pues sí, hacer una intervención un poquito más individualizada, más dirigida a esta población y sobre todo el poder sensibilizar a nivel local la necesidad de pues crear este tipo de intervenciones, porque al final pues estos talleres estaban subvencionados, pero realmente pues tampoco se nos quedaba un poquito cortito, ¿no? Porque hubiese sido muy interesante hacer una orientación más individualizada con cada una de las participantes. Entonces, bueno, pues el que ellas puedan también sentirse acogidas, que vean que lo que a ellas les ocurre es un fenómeno bastante generalizado, que no solamente les pasa a ellas, sino también a otras mamás, que lo puedan comentar, que puedan apoyar también a otras mamás que les vengan con esa preocupación o con esa necesidad y que sepan que tienen recursos locales que a los que pueden asistir para tener una orientación más individualizada, pues sobre todo, ¿no?, un poquito ese doble objetivo de asistir a estas mujeres, pero también de sensibilizar sobre este tema. Sobre todo a las administraciones públicas, ¿no?, que al final también tienen ahí su responsabilidad y tienen mucho poder en ese sentido.
Súper importante la sensibilización y el trabajo que les queda a las administraciones en este sentido. Y bueno, ¿qué conclusiones se ha sacado tras realizar estos tres talleres?
Pues cuando hemos finalizado los talleres, en las tres ediciones que hemos hecho de talleres, lo que nos hemos dado cuenta es que realmente sí que hay una demanda, ¿no? Sí que hay una preocupación en esta población de mamás que quieren volver al mercado laboral. Y realmente sí que han sido útiles en cuanto a que ellas necesitan tener ese tipo de intervenciones. Y es una de las cosas que, ¿no?, al inicio, cuando nos planteábamos en la realización de los talleres, no sabíamos muy bien qué acogida iba a tener, si realmente ellas lo iban a ver como algo necesario, pero en las tres ediciones hemos tenido bastante demanda, las mamás han participado, han asistido, y lo que hemos observado es que sí que debería ser una intervención que se hiciera con más frecuencia, al menos lo que decíamos, ¿no?, por parte de las administraciones públicas a nivel local. Sería muy interesante que se fomentara esta clase de recursos para esta población, que al final cuando estamos durante el proceso de embarazo y tras el nacimiento del bebé, sí que tienen recursos dirigidos a su cuidado, al cuidado del bebé, pero también a veces creo que nos olvidamos de esta parte de la salud, que es el desarrollarse en tu área profesional, y eso creo que se descuida un poquito en esta etapa perinatal, y creo que nos hemos dado cuenta con estas tres ediciones que sí que es necesario y que debe de incluirse en todos los servicios de prevención y promoción de bienestar y salud.
Muy bien, la verdad es que es súper interesante y sobre todo eso, haber visto después que a las mamás les ha sido de gran utilidad Él les ha ayudado a despertar y a ver su máximo potencial y a ver qué pueden con todo lo que quieren. Y nada, esperamos que bueno, que se realicen más talleres de empleabilidad en todas las localidades. Y bueno, nada, desde FEDALMA sí que intentaremos saber si se puede realizar también la parte online común para todas, pero sabemos que siempre hace falta una parte más presencial y más individual, ¿no? Para acompañar una a una, crear el grupo, la red. Y muchísimas gracias, Judith, por haber estado con nosotras en este programa. Y un besito, Judith Campello.
Un besito, muchísimas gracias por dejarme participar. Que tengáis buen día, hasta luego.
Hasta luego. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Hacer estar de nuevo en esta mi universidad, trayendo una pizca, bueno, una gotita de lactancia materna a estos lugares. Me despido una quincena más invitándoos a participar abiertamente a todo el personal universitario, asociaciones profesionales y a toda la comunidad lactante, compartiendo experiencias, recomendaciones y datos en este programa de lactancia y universidad. Os recuerdo algunos proyectos que llevamos en marcha y que puedes seguir, participar como voluntaria con donaciones. El 19º Congreso de Lactancia Materna, Nacional de Lactancia Materna, FEDALMA, el 6 y 7 de octubre del 2023 en Córdoba, organiza el grupo Almamar y la venta de entradas está en el aula virtual fedalma.org. También tenéis los lunes FEDALMA con un artículo semanal para estar conectado con toda la actualidad de lactancia materna y asociaciones FEDALMA. Los nanocursos de lactancia materna FEDALMA que están en el aula virtual y que cada uno de mes tienes un nuevo nanocurso. Lo que quieras que leamos o reproduzcamos en este programa, envíanoslo al correo electrónico contacto@fedalma.org. A la espera de tus audios y o textos, nos despedimos físicamente desde la UMH y desde el pecho de fedalma.org. No sé por qué dan tanto miedo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.